Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad.
Hoy es martes 5 de diciembre, os habla Marina González y en el control técnico nos acompaña Byron Balcázar. Bienvenidos un día más a Rec Radio, nuestra cita universitaria con el periodismo de calidad. Como siempre me acompañan mis compañeros Gabriel Ruiz, Miriam Sempere y Sandra Montes. Buenos días, chicos.
Buenos días.
¿Qué novedades nos traéis hoy?
Pues Marina, yo quiero empezar con una muy buena noticia. El pasado martes se entregaron los novenos premios de reportaje periodístico Ricardo Ortega y el tercer premio fue para nuestra Miriam Sempere.
Muchísimas felicidades.
Muchas gracias.
El primer premio fue para Cristina Aznar y Carla Serrano y el segundo a Irene Moreno.
Mi más sincera enhorabuena para las premiadas y en especial para ti, Miriam. También quería destacar que una antigua alumna de esta casa, Noemí López Trujillo, ha ganado uno de los premios Periodismo Joven sobre Violencia de Género 2017 del INJUVE por su trabajo La vida de las víctimas, una serie de artículos publicados en El Español. Desde aquí te felicitamos.
Y entrando en materia, hace un par de semanas tuvimos el inmenso honor de tener en la UMH a Fernando Delgado y Marina y Sandra pudieron charlar con él. ¿Lo escuchamos?
Fernando Delgado es periodista y escritor. Fue director de Radio 3 y de Radio Nacional de España. Formó parte del Consejo de Radio Televisión Española y ha sido durante muchos años una de las voces conocidas de la radio, recibiendo reconocimientos a su carrera como el Premio Ondas o la Antena de Oro. Paralelamente al periodismo, ha cultivado la literatura desde su primera novela en 1976 y desde entonces ha publicado numerosos libros con los que ha cosechado éxitos y galardones, como el Premio Planeta en 1995 y el Azorín en 2015. Hoy lo tenemos aquí en Rec Radio para compartir parte de su experiencia con nosotros. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en Elche? ¿Cómo te ha tratado nuestra ciudad?
Pues me trata siempre bien, ¿eh? Te advierto que he venido a Elche desde hace muchos años, incluso de pregonero del Misteri, ¿no? O sea que tengo un gran cariño por esta ciudad y por las palmeras. Pero he estado muy a gusto ahora aquí en el aula con unos chicos y unas chicas, iba a decir unos compañeros y compañeras, ¿no? Unos chicos y unas chicas enormemente atentos y enormemente expresivos en sus preguntas, en fin, he estado en un ambiente muy cordial, me he encontrado muy a gusto.
Bueno, ya que estamos a través de las ondas radiofónicas y es un medio en el que usted ha estado muchos años, ¿cómo se ha sentido más cómodo, haciendo radio o dirigiendo radio?
Bueno, la verdad es que haciendo radio me he sentido siempre muy cómodo y muy bien, y dirigiéndola he sentido el privilegio también de hacer la radio de otra manera y sobre todo permitir que la hagan otros, ¿no? Y colaborar con esos otros para hacer una radio mejor, ¿no? He sido muy afortunado. La radio ha sido un verdadero privilegio para mí. Ella me ha querido mucho más a mí que yo a ella. Lo digo porque yo soy muy de prensa, ¿no? Y me ha gustado siempre mucho la prensa, pero en cambio la radio es la que me lo ha dado todo en esta vida, ¿no?
Uh-huh. Usted puso en pie Radio 3 en una época en la que era un poco oscura y luego esa emisora ha sido el referente de muchas otras emisoras culturales y ha sido como un mito. ¿Cómo fue esa experiencia cuando era muy joven, ¿no?
Pues sí, pues ha sido verdaderamente una de las satisfacciones de las que me siento más orgulloso y un verdadero privilegio. Date cuenta que entonces no había emisoras de frecuencia modulada, apenas no existía. Cuando llegamos allí, bueno, yo estaba en la radio desde antes, desde los tiempos del franquismo, porque hice oposiciones a Radio Nacional de España cuando tenía 18 años, ¿no? De manera que cuando llegué a Madrid, luego tuve ese privilegio, esa posibilidad de transformar lo que era el tercer programa de Radio Nacional de España, un latazo, era donde daban cosas muy instructivas pero muy pesadas y muy poco radiofónicas, pues convertirlo en la Radio 3, en una radio. Me decían en aquel momento, uy, parece onda media, ¿sabes? Decían, parece onda media, como si la frecuencia modulada fuera otra cosa. Y fíjate, ahora todo es frecuencia modulada. Bueno, fue un verdadero privilegio y eso hizo, además permitió incorporar a mucha gente de la cultura, mucha gente joven, ¿no? Un cambio radical. De Radio 3 tuve que dimitir porque llegó a cambiar al director general progresista de entonces, lo expulsaron, el que había venido con Adolfo Suárez, y metieron a un reaccionario que era cuñado de Fray Iribarne, que se llamaba Carlos Robles Piquer, y entonces, pues nada, dimití, y no digo que me fui a mi casa porque yo tenía una plaza por oposición, pero pasé a hacer crónica cultural en la Radio Clásica, hasta que fui director de Radio Nacional en el 82, y luego lo he sido en dos ocasiones, lo fui.
¿Y cómo es esa experiencia de dirigir la radio pública de España?
Pues para mí era un privilegio enorme, ¿no? Un privilegio enorme. Cuando llegué a la radio, venían por primera vez unos alumnos de la Escuela de Radio y Televisión, que era la primera promoción, y estos, como eran de mi edad, se hicieron amigos míos y me querían mucho. Y bromeaban siempre llamándome director. Y realmente lo llegué a ser, pero hasta la inspectora de Hacienda que teníamos allí se asombraba de que conociera hasta los sótanos de la casa, ¿sabes? De manera que sí, que efectivamente es una casa que he conocido mucho, y ahora cuando voy allí de repente ya no hay nadie ni siquiera de los jóvenes que con los que yo trabajaba o con los que yo estuve, ¿no? Y veo allí, tiene una especie de museo al entrar, y veo allí mi fotografía repetida varias veces entre los directores que hubo. Y bueno, no digo que me produzca emoción, me produce una extraña rareza, y sobre todo porque llego por pasillos que hay personas que no son las que yo vi nunca, ¿sabes? Allí pues conocías a todo el mundo, los porteros, los ordenanzas, los chicos de los recados, no sé, todo. Era una casa muy muy conocida para mí y muy querida, ¿no? La radio ha sido un gran privilegio, ¿no?, para mí.
¿Y qué le llamó a escribir literatura después de venir de ese mundo más periodístico?
Ah, no, porque es que yo llegué a ese mundo periodístico a través de la literatura. A mí, en realidad, lo que yo hacía era leer periódicos desde muy jovencito, desde muy niño, porque mi abuela leía los periódicos a las 7 de la mañana, y yo, la curiosidad de la vieja por los periódicos me llevó también a leerlos, y leía los periódicos locales de Santa Cruz de Tenerife, donde yo vivía, pero también los que nos venían de Cádiz, que era una ciudad en la que teníamos familia, y los que nos venían de Venezuela, como La Nación de Venezuela. Periódicos nos venían con mucho retraso, pero yo iba conociendo el mundo, niño en una isla, ¿no?, conociendo el mundo a través de los periódicos. Y yo lo que quería era ser periodista. Yo lo que quería, lo que me gustaba es el periódico. Por eso digo que la radio ha sido mucho más cariñosa conmigo que yo con ella. A la radio le debo mucho y me he entregado mucho a la radio, pero en realidad lo que yo siempre quiero es un periódico. En fin, a mí me gusta más escribir que hablar, y eso que soy un poco verborreico a veces, ¿no? Pero yo fui a la radio un día con chicos del colegio a hacer un programa especial, y encontraron que tenía buena voz y quisieron que me quedara allí, en Radio Juventud de Canarias. Pero la buena voz era un privilegio, ha sido un privilegio, una fortuna de la naturaleza, ¿no? No tengo ningún mérito en eso, pero al fin y al cabo sí fue un privilegio para mí, porque me ha dado muchas satisfacciones. La voz, al fin y al cabo, me ha pagado la vida.
¿Y cómo se llega a partir del periodismo, de la prensa escrita, de los periódicos, a las novelas, a la literatura de ficción?
Bueno, yo es que en realidad, eso te decía, que yo antes de llegar a la radio y que me dejaran allí, yo a los 14 años ya iba a una redacción de La Hoja del Lunes de Tenerife a entregar un poema, vestido de domingo, porque entonces los domingos teníamos trajes distintos, ¿no? Pues yo el traje del domingo lo llevé entre semana para ir allí muy puesto y pedir que me publicaran un poema. Les hizo gracia, Y luego ya me quedé allí casi, primero como chico de los recados, porque les hacía tanta gracia que me pedían que les llevara un café y yo les llevaba un café a los viejos periodistas, pero me fui quedando allí, escribiendo allí, y naturalmente lo que a mí me gustaba era escribir, no hablar. Eso ya lo tuve luego en la radio, pero mi primera vocación era el periódico, y el periódico por la literatura. No sé cómo, sí, esta vocación de mi abuela de lectora, yo creo que es la que me llevó a la escritura, ¿no? Y la escritura es fundamental en mi vida, o sea, a pesar de que quiero mucho a la radio, que la radio me ha dado mucho, la televisión también se ha portado bien conmigo, pero ahora ya, en cuanto me jubile, bueno, estoy jubilado, pero como no paro de hacer cosas, pero me voy a jubilar más. Ahora, en cuanto me jubile más, lo que voy a hacer es mi jardín, mis perros y mis lecturas. Y ya, yo creo que no voy ni a encender la radio ni a poner el televisor, porque como los discursos públicos me ponen muy nervioso y me gustan tan poco, pues yo creo que me voy a meter en la intimidad del jardín, en relación con los animales y con mis lecturas.
Confesaba que eras un apasionado de la poesía. ¿Qué poetas le han marcado especialmente?
Pues mira, Cavafis fue un poeta fundamental en mi vida al principio, y a partir de ahí, pues Eliot, muchos poetas, y luego poetas españoles fundamentales como Luis Cernuda, lo ha sido, o como Juan Ramón Jiménez, lo puede ser. Tengo luego muchos poetas amigos muy buenos, entre ellos un valenciano excepcional que se llama Francisco Brines, que ha sido para mí como un hermano y como una de las personas que más quiero en esta vida, ¿no? Y es un poeta bien notable, ¿no? Uh-huh. De manera que la poesía me ha dado muchas satisfacciones. José Hierro así fue para mí como un padre muchas veces y era un poeta excepcional. O sea que además no solo he tenido buenos poetas que he podido leer, sino buenos poetas con los que he podido vivir, convivir y disfrutar de la vida, que ha sido para mí un privilegio.
Hablando de poetas, este año ha publicado Mirador de Belintolia, de un exilio a otros, que va de la época de 1970 a 1982, perdón, y es un relato articulado en torno a la figura de Vicente Aleixandre. ¿Qué hay en este relato de su voz de periodista y qué hay de su voz de novelista?
Pues mira, de periodista hay oído, y de novelista hay una voz discreta, es la voz de la cercanía a esos personajes, para hablar más de ellos que de mí, por supuesto, y esa es la descripción, ¿no? Luego he puesto mucho al oído y he vivido muchas emociones, unas que se pueden contar, que es natural contar, y otras que la discreción y la intimidad me obliga a no contar, porque no tengo ningún derecho a contar lo que los muertos me han contado.
¿Y cómo se vivió? O sea, ¿cómo se puede hablar de las vivencias con personas que ahora no resultan tan míticas como Vicente Aleixandre y todas las personas con las que convivió en esa época?
Pues eso es un enorme privilegio que me ha dado la vida. En fin, yo no me quejo de la vida porque he tenido muchas oportunidades, ¿no? Y además los aspectos que pueda tener tristes de la vida los han tenido más los míos, ¿no? Los ha tenido, por ejemplo, mi madre, que fue una mujer extraordinaria y a la que debo todo en la vida, ¿no? Pero yo no me puedo quejar mucho de la vida, entre otras cosas, porque de las cosas negativas que me hayan podido pasar, que me han ocurrido seguramente algunas, no tengo memoria, me desmemorio con muchísima facilidad. Y te lo digo sinceramente, no lo digo aquí como una... es que en realidad tengo muy poca memoria de las cosas ingratas. Y, Y si hay alguna persona desagradable, que no lo ha habido, yo tengo más amigos que enemigos, pero si hay alguna persona desagradable que me haya en algún momento propinado algún golpe, lo he olvidado totalmente. En la vida hay que vivirla con buena memoria. La mala memoria no sirve para nada, sino para destruirte, o sea, para no vivir. Y claro, y casi siempre, además, las cosas malas que te pasan no te pasan por personas que han sido geniales o tal. No he tenido ninguna dificultad con gente inteligente y con gente buena. En cambio, tengo muchos motivos de gratitud para la amistad, para el cariño y para el apoyo que he recibido en la vida. No me puedo quejar.
¿Y cree que es necesario seguir haciendo alegatos o seguir haciendo recuerdo de toda esa vivencia del exilio?
Pues, en fin, no. Yo con ellos he hablado, ¿no? En el libro. Por eso el libro pensé titularlo en un momento determinado, más que Mirador de Olintonia, Memoria de los Otros, ¿no? En el sentido de que quería dejar claro que no se trataba de unas memorias personales, sino de aquello que he recogido en el contacto con los otros, ¿no? Me bastaba con eso, ¿no?
Uh-huh. Dejando un poco atrás la literatura, en 2015 decidió dar el salto a la política, como usted lo definió, por un principio ético. ¿Qué motivos le movieron y qué piensa 2 años y medio después?
Bueno, yo toda la vida he sido un ser político, porque creo que además todo el mundo debe serlo, porque la política es esencial en la vida de todos los seres humanos. O sea, esto de entender que la política es la profesión de unos mangantes es una cosa muy diferente, ¿no? La política además no es un ejercicio administrativo, la política es una emoción articuladora, ¿no?, de la sociedad, de manera que yo político he sido siempre, porque lo he sido incluso cuando era un niño católico. Era un niño político porque tenía yo, no siendo obrero, he estado en las Juventudes Obreras Católicas, y antes de ser de izquierdas y ateo, era un creyente comprometido. O sea que por eso también admiro a los creyentes comprometidos. Esto quiere decir que tengo mucha comprensión con todos los demás, pero no he estado en el ejercicio de la política para nada, siempre cercano a la política, y por supuesto he conocido y he tratado y he convivido con algunos políticos, pero no he estado en la política en activo, sino en este momento, no porque lo pidiera yo, sino porque el ahora presidente de la Generalitat me lo pidió, y como teníamos una relación y tal, en principio me lo tuve que pensar, luego lo pensé, y pensé que era un tiempo nuevo. Claro, en eso me he equivocado, pero no por Valencia, que ya tenía un tiempo bastante viejo y deteriorado, sino por en general por la sociedad y por el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, yo no esperaba, no contaba con Trump, ¿no? Y ese retrato de la bazofia, ¿no? No contaba con cosas como esas, ¿no? Y el mundo se ha disparatado mucho. Tampoco esperaba encontrarme en el escenario político español, no ya gente que fuera de unas ideas o de otras con las que yo comulgaba o no comulgaba. No, es que ahora me encuentro metidos en una misma cesta, gente que posiblemente puede ser tan de izquierda, si se quiere, como yo, o tan de derecha, bueno, pero están todos mezclados, incluso con los corruptos y tal, porque es gente que ha denunciado a otros corruptos, pero es que ellos van en el mismo balde de los mismos corruptos y de las mezclas de esas. Quiero decirte con esto que yo lo esperaba que esto fuera un tiempo nuevo y quería colaborar con un tiempo nuevo. Y bueno, respecto de la Comunidad Valenciana, indudablemente es mucho más nuevo que lo que era. Pero respecto de la política en general, este tiempo es un tiempo viejísimo y además preocupante, enormemente inquietante desde un punto de vista negativo, ¿no? Entonces, he venido a la política no para quedarme, sino para marcharme cuando sea preciso.
¿Cree que los medios han estado a la altura a la hora de tratar los casos de corrupción?
Bueno, unos sí y otros no. Unos han tratado unos casos de corrupción con más interés porque les eran más ajenos, otros los han tratado de otro modo. Pero bueno, los medios también tienen sus propios administradores, ¿no? Y los profesionales, hay profesionales que no, que son igual que los propios administradores, pero hay profesionales independientes que sin embargo tienen que aguantar y no pueden hacer las crónicas que tendrían que haber hecho, que podrían hacer. Pero yo no lo que me preocupa de los medios no es los profesionales mismos solos, sino es que el escenario público de la vida española me preocupa enormemente por el lenguaje tantas veces estúpido que uno ve, y porque este escenario de la, bueno, ni siquiera digo de la intolerancia, fíjate, este país ha tenido inquisidores, ha tenido gente de distintas facciones políticas radicales de un lado y de otro en momentos muy graves de su historia, pero el grado de idiotez, además compartido por todos, hay idiotez de derecha, de izquierda, de centro, idiotez corrupta en muchos sitios, pero todos los idiotas se han juntado. A Cataluña la pobre le ha tocado que se le juntaran idiotas de toda naturaleza y corruptos, bueno, como en muchos sitios, y ahí resulta que están los de un lado, los de otro y tal, todos en la misma cofradía. Yo nunca he visto tanta unidad política, y entonces, bueno, pues eso me resulta preocupante, no porque me resulten unos peores que otros, sino porque me extraña la confraternidad enorme que tienen los corruptos con los no corruptos, los creyentes con los no creyentes. Bueno, hasta la Virgen de Montserrat parece que sale con su bandera.
Al final, como decía Groucho Marx, que estos son mis principios y si no le gusta tengo otros, ¿no?
Ahí hay de todo, sí, por lo visto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos hoy, por ilustrarnos con un poquito de su experiencia y por acompañarnos en este espacio radiofónico. Muchísima suerte con las próximas aventuras en las que se embarque, aunque sea en esa jubilación.
Ya nada, voy a cumplir 70 años el día 4.
Bueno, pues.
Pues a partir de ahí voy a pasar a llamarme Ferran Prim y a escribir de otra manera.
Bueno. Pues muchísimas gracias por acompañarnos.
Asignatura pendiente.
Esto es un anuncio del nuevo magazine de estudiantes.
Asignatura pendiente, el programa de YouTube para los que tienen las prioridades claras.
No es que no nos apetezca hacerlo, que sí. Es que, yo qué sé, es un programa.
Sí, te cuentan cosas que pasan en la uni, que te interesan.
Que puedes participar.
Un rollo así...
sexual.
Sí, y consejos también para los estudiantes.
También.
Y te echas unas risas.
Está en YouTube y en Instagram.
Asignatura pendiente.
Pues eso, asignatura pendiente.
Entonces no te interesa.
Bueno, todo se puede hablar.
¿Y tú cómo lo harías?
Chingoteo, ¿no? Un poquito al principio y después ya. Ya lo sé que está grabando.
Para los que tengan las ideas claras, Asignatura Pendiente, el programa de YouTube de estudiantes de la UMH.
Por supuesto, también estuvimos en el cuarto seminario internacional Richard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras. Marina habló con Chelo Álvarez, la directora del documental Sons of Silence.
No tenemos tiempo para nada más. Nuestra próxima cita, como siempre, dentro de 2 semanas a las 12:30. Hasta entonces puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @periodismoumh y en el blog periodismo.umh.es. Sin más, ponemos el punto final. Gracias a Fernando Delgado y a Chelo Álvarez por participar en el programa y a Byron Balcázar por el control técnico. REC Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad.